palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 6 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenidos a todos a compartir este tiempo de radio en esta mañana de este día, de este martes 16 de junio de 2020, que como cada día, de lunes a viernes, ya saben, entre 12 y 1 del mediodía, compartimos aquí en la sintonía de Radio Inter. Para informarles, para entretenerles y sobre todo para sentirnos cerca, muy cerca de todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando Guillermo quiera, comenzamos.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Y hoy llegamos a vuelta al programa. Siempre solemos terminar con este tiempo de ocio y arrancamos con él, porque tenemos ya necesidad de escuchar música, de escuchar buena música, de compartirla con todos ustedes. Vamos a disfrutar en los próximos minutos, como les digo, de la música, y vamos a charlar con el responsable de la música que vamos a escuchar. Pero primero, antes de saludarlo a él, que sé que está ahí al otro lado del teléfono, vamos a disfrutar con este primer tema.
¿Qué curará esta herida? ¿A dónde se va mi vida? ¿Qué sentimiento he venido? Si el amor que recuerdo nunca entrará. ¿Qué curará?
Suena este bolero sangrante. Acabamos de escucharla a ella, a Marina Carmona, pero responsable de este tema es Maximiliano Calvo. Maximiliano, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
Muy bien. Oye, yo, que además soy amante de la música y amante de los boleros, nunca había pensado... El bolero puede ser muchas cosas, pero ¿sangrante también?
Bueno, era el bolero que faltaba, ¿no?, en la historia de los boleros. Algunos, todos de alguna forma nos... bueno, es una música muy, ¿no?, que lastima de manera bonita, ¿no? Bueno, entonces alguien tenía que decir que también, nada, sangra, ¿no?, al mismo
sangra.
Tiempo.
Sangra. Ahí es verdad que hay historias para todo.
A mí me gusta mucho el concepto de la sangre, ¿no?, como que al fin y al cabo lo que nos hace seguir, ¿no?, y también nos diferencia los unos de los otros. Pero creo que le gustaba el bolero también tener una modalidad, ¿no?, humana.
Claro, claro, por eso decías, era el bolero que faltaba a mí, evidentemente, aunque, bueno, igual sale otro de aquí a poco tiempo. Este está fresquito,
bueno,
porque
ahora estamos grabando varios boleros, así que justo estoy en Galicia grabando varios más que verán que estarán afuera dentro de poquito.
Te decía que este también salió hace poquito, ¿no? ¿Cuándo lo lanzaste? ¿En mayo?
Este lo lanzamos, sí, ya no recuerdo porque tengo una mala memoria brutal, pero sí, salió hace poco y muy bien, la verdad que el mola, que el bolero o la música de raíz vuelva a tener importancia, ¿no?, en la juventud y en la música actual, porque al final creo que algo importante, más allá de seguir evolucionando al lado que sea con el arte, que no perdamos las raíces, más cuando son tan bonitas.
Dices, sobre todo la gente joven que no se pierda, tú eres muy joven, Maximiliano, ¿tienes cuánto? ¿29, 30?
29.
29 años, tú, yo si me equivoco tú me corriges, tú naces en Rosario, de ahí pasas a Buenos Aires, ya en contacto directo con la música, con una banda, y llegas a Madrid hace cuatro años, más o menos.
Bueno, no llego a cuatro años, tres años y medio, pero sí, al final pasaron tantas cosas desde que llegué a Madrid que igual, nada, es muy relativo el tiempo y pasaron muchísimas cosas, tres años muy muy intensos.
¿Pero cosas bonitas?
Sí, sí, bueno, cosas bonitas que se convierten en canciones y cosas, la vida misma, ¿no?, que va pasando y que al final hay de todo. Hay que saber tomar todo como algo que nos ayuda a ser lo que somos, ¿no? Porque al final también las canciones, no solo... A mí me gusta que las canciones sean como un reflejo de los años, ¿no? Y creo que los años que vamos viviendo pasa de todo. Y eso es lo bonito de la vida, que si no nos aburriríamos. Sí, yo creo.
Sí, si las canciones son reflejo de todo, tú dices de los años, de lo que está pasando, cuéntame qué van a hacer de estos últimos meses, porque claro, situación especial, ¿no?, diferente, donde las haya para crear y para componer.
Sí, a mí me ha pasado de que me la he pasado bastante bien en la cuarentena, porque he estado en casita bastante, obviamente. Y nada, cuando antes presentabas esta parte del programa, hablabas del ocio, y yo creo que el ocio es súper importante, bueno, para el artista es súper mega importante, y que yo creo que para todos en realidad, porque es un momento también de como lúdico, ¿no?, que de alguna forma es súper necesario para forjar nuestros intereses. Y creo que, nada, la persona que tal vez antes no tenía, antes, bueno, que en su momento de la rutina no tenía momento para leer o para detenerse y jugar a pintar o jugar a simplemente filosofar, ha encontrado, si ha sabido usar el tiempo, un sitio bonito ahí. Que, claro, joder, que al final nosotros que vivimos de esto y lo hacemos todo el tiempo, tal vez estamos más acostumbrados a tener ese momento de ocio, de recrearnos con nosotros mismos y con diferentes estímulos, pero yo creo que fue un momento bonito. Yo obviamente no creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido con la situación que teníamos. Y espero que todo vaya bien y que no tengamos que forzar nuevamente nada, pues una situación así, pero sí que nos queden las cosas bonitas de eso y que nada, y que aprendamos, que al final el ser humano es difícil que aprenda. La historia lo demuestra, ¿no? Que cada X tiempo cometemos los mismos errores que en el pasado. Entonces, nada, a ver si por fin vamos aprendiendo un poco y modificando algunos hábitos que no son del todo correspondidos a esta vida bonita que nos ha tocado.
Es verdad que de todo se tiene que aprender y que esto también, ¿no? Debe servir para muchas cosas, pero una de ellas y la más importante es esta. Oye, ¿es esto verdad de que eres, no sé si el primero, pero así me lo han presentado a mí, el primer artista que durante este confinamiento ha firmado un contrato con una gran compañía de discos desde tu casa? No sé si en pijama o no, pero... Desde tu casa, la compañía, la Warner, te llama y te dice: oye, Maximiliano, queremos tenerte.
Sí, sí, bueno, que en la cuarentena hice todo en pijama, así que sí, eso también. Y sí, sí, fue bastante particular y bonito. Yo qué sé, la verdad que fue extraño, porque era como: bueno, te queremos firmar, bueno, vale. Bueno, pásame el contrato, y lo firmas y me lo mandas, ¿vale? Y nada, estaba ahí con una copa de vino y con el batín y diciendo: bueno, pues tengo un contrato discográfico, y ya está. Y por eso te digo que al final la cuarentena me ha traído cosas bonitas, que bueno, una de ellas es formar parte de esta bonita familia de Warner que me está ayudando muchísimo y que me acompaña en esto, que bueno, para nosotros que somos tan caóticos, o por lo menos yo que soy tan caótico, tener gente que organice un poco la historia, ¿no? Y le dé un marco más profesional, a veces nos ayuda. Yo la verdad que con ese universo me llevaba bastante mal, y ahora tener gente que colabora y que pone su tiempo y sus horas a disposición del proyecto es bonito, la verdad, te sientes acompañado y es un bonito sentimiento.
Hombre, cada uno tiene que hacer claro. Tú dices: yo en ese universo no estaba, pues es que ni tienes que estar, estás para lo que estás, y el resto de profesionales es verdad que estarán para bueno, no sé si guiarte, pero sí acompañarte en este camino. Decíamos, escuchábamos ese bolero sangrante, que creo que salía en mayo, pero claro, como tú eres... eres así como un espíritu inquieto, no has esperado mucho y ahora, hace nada, hace unos días, has lanzado otro tema, ¿no?
Sí, y ahora justo sale, hoy anunciamos otro más, así que imagínate si soy inquieto.
Así que... Eso está bien. Vamos a escuchar primero un tema que es precioso, donde hay una mezcla de ritmos, de culturas, que es maravillosa, y después seguimos hablando. Se llama Prendiendo...
Claro.
Perdí los años, salí en la noche a la deriva. Perdí las horas buenas del día. Por buscarte estoy desangelado. Estoy perdido, perdido. Fuego en la piel, sé que voy a aprender. Estoy en la cuerda floja, niña, no me dejes caer.
Si antes Maximiliano Calvo te acompañabas de Marina Carmona, ahora escuchamos a Soleá Morente y Aaron Piper contigo en este tema. Yo decía, hay una mezcla de culturas, y lo primero que uno piensa cuando escucha esta mezcla, que además resulta, el resultado es tan bello, tan armónico, ¿qué tenemos que aprender como sociedad, Maximiliano, de esto, de ese mezclar culturas y que salga algo tan bello?
Bueno, yo creo que las divisiones las inventamos nosotros. Al final, la música, creo que es el único sitio donde el libertinaje no le hace mal a nadie, o sea, no daña a nadie. Entonces, qué mejor sitio que para experimentar y para intentar eliminar los límites o las fronteras, ¿no? Yo que sé, al final estamos haciendo música, que es para unirnos y para hacer cosas bonitas. Yo creo que si al final los artistas no tenemos en cuenta eso, pues mal vamos, porque al final hay tantas cosas que nos dividen y tanta gente que intenta dividirnos, que al final el arte tiene que servir para unir y para justamente forjar pequeños puentes entre diferentes músicos y entre diferentes intenciones artísticas.
Ajá. Es verdad que las diferencias no tienen por qué ser nada que te aleje del otro, ni mucho menos, sino que debe servir, ¿no?, para enriquecer. Oye, tú hablabas antes, cuando intentábamos conocer un poquito más tu música al inicio, decías, hombre, hay que ir también un poco a la raíz. Aquí vemos en esa mezcla de estilos, de cultura, vemos que aparece por ahí el flamenco. ¿Qué suma el flamenco a tu música?
Pues a mí me ha dado una visión súper bonita de, bueno, de lo que venía a buscar en Madrid, que era encontrarme con justamente lo que hablábamos, otra cultura y otro tipo de manera de hacer las cosas y de sentirlas, y sobre todo eso, de sentirlas. Me ha relacionado muchísimo con la pasión, creo. Y creo que es súper visceral el flamenco. Y justo, bueno, tuve la oportunidad de que me aniden familias como los Morente o los Carmona, que son linajes brutales, de los Habichuela y de Enrique, y todo ese universo, pues nada, súper, súper sorprendente, la verdad, porque claro, yo creo que hay que investigar mucho y hay que saber para qué uno va a cada sitio y de qué manera y cómo, y al final es importante que sepamos que hay que investigar, sobre todo nosotros los artistas, y acercarnos a las diferentes culturas que vamos viviendo. Al final no pasar como un turista como yo, ¿no?, que venía aquí, podía pasar como cualquier hijo de vecino, hola, ¿qué tal?, y seguir con la información que yo tenía, las funciones que yo tenía de joven, en las lecturas y tal. Y creo que eso es fatal, porque al final si uno viaja, justamente es para abrir horizontes, no para cerrarlos.
¿Qué tiene que ver, de qué manera podemos relacionar, creo que aquí lo tienes facilísimo, ese estilo, el flamenco, con algo que tú has mamado desde que eras pequeño, que es el tango?
Bueno, son bastante callejeros, ¿no?, y bastante nocturnos, y sobre todo bastante lastimados, podríamos decir sangrantes, ya que estamos en ese universo. Y creo que la música de raíz tiene una unión bastante grande, que nace de grupos de personas que al principio, claro, son como outsiders, ¿no?, como gente fuera del sistema, ¿no?, y creo que eso es bonito tenerlo en cuenta, y sobre todo creo que la poética, tanto del bolero o del tango o del flamenco, están muy unidas, y cada uno en su tinte, pero sí que hay algo que las une, y también algo mágico que no te podría explicar, que eso es lo bonito.
Oye, vamos a despedirte con otro tema. Primero, dime, el que estáis presentando ahora, ¿cómo se llama?
A malas, pero no ha salido hoy, o sea, sale dentro de un tiempito, pero hoy lo estábamos justo anunciando ahí en las famosas redes sociales.
Bueno, pues en cuanto tengamos a malas, se lo ofreceremos a los oyentes. Yo voy a cerrar con un tema. He estado escuchando canciones tuyas y hay un tema que me ha llamado mucho la atención, porque es un homenaje a Antonio Vega.
Claro, Nacha Pop y todo ese universo, pero de una manera muy distinta. le he buscado ahí un tono personal, lo cual es súper complicado, porque, bueno, ya Antonio era súper personal y coger un tema de él y hacerlo propio, por lo menos a mí me costó muchísimo. Tuve que estar ahí dándole vueltas y también fue un pulsar muy muy bonito, porque al final me aprendí las metodologías y el sentir de un artista súper potente. Así que fue una gran aventura.
Pues esta aventura nos va a servir para despedir esta conversación. No he dicho el título del tema, Enganchado a una señal de bus. Este homenaje a Antonio Vega de Maximiliano Calvo. Maximiliano, que te vaya muy bien por Galicia. Gracias por estar con nosotros y por regalarnos tu música.
Venga, muchas gracias. Un besito a todos y nada, gracias por el interés y el espacio.
Un abrazo grande.
Venga, un besito. Que sigan bien.
Andándose a ningún lugar, cambio de tren en la estación del viento. Veo garras de murciélagos de noche. Veo sombras que se funden con la mía. El sonido de ciudad grabado en pistas. Esa mezcla que te entra por la vista. El circuito va de bar en bar. Hay que esquivar y no romper el hilo. Son las formas de luchar con estilo. Enganchado una señal de bus. Y la historia va cambiando de tema. Todo el mundo no es igual que los demás. Ahora llega el sonido despacio. Y la luz hasta mañana se va. Me parece haber nadie en la calle. Pero es el juego de la sombra fugaz. No comprendo nada el tráfico de coches. Ni los
Palabras Mayores, un programa para gente activa. La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Ya avanzábamos ayer el tema que iba a centrar este espacio de salud en el programa de hoy. Si lo recuerdan, les decíamos que íbamos a centrarnos hoy en hablar del cáncer de próstata. Para hablar de este asunto, para conocer la importancia de la prevención, de la detección precoz, para conocer incluso novedades, nuevas técnicas para abordarlo, para tratarlo. Pues para todo ello tenemos al otro lado del teléfono al doctor Vladimir Suárez. Él es oncólogo radioterápico, coordinador de oncología radioterápica de Genesis Care. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos a hablar de este asunto que, bueno, nosotros lo hacemos habitualmente, pero es verdad que no es un asunto de salud que cope las primeras páginas, ¿no?, de los medios, a no ser que nos aproximemos al Día Mundial del Cáncer de Próstata, a pesar de la incidencia que tiene en nuestro país, doctor.
Así es, efectivamente. Podríamos hablar que si ponemos una clasificación de los cánceres más frecuentes en los varones, es el número uno en España, seguido del de colon y recto, pulmón y vejiga. Y estamos hablando de una incidencia aproximada de 35.000 casos cada año. La incidencia es el número nuevo de casos de un tipo de enfermedad que se da en una población en determinado periodo de tiempo. Entonces, 35.000 casos aproximadamente al año de cáncer de próstata en España, y que se traduce en una mortalidad debido al cáncer de próstata de 6.000 personas al año.
Esta mortalidad, doctor, podría reducirse, imagino que me va a decir que sí, evidentemente, pero ¿qué importancia tiene en ese índice de mortalidad? Repito esas cifras, casi 6.000 personas fallecen, casi 6.000 hombres fallecen en nuestro país por cáncer de próstata al año. ¿Cómo podría reducirse o qué relación hay entre índice de mortalidad y detección precoz?
Se han hecho varios estudios para determinar, porque siempre hay... Ha habido una parte de la comunidad médica en el tema del screening, ¿no?, de la detección precoz, si vamos a sobrediagnosticar, si vamos a sobretratar a los pacientes, y no han sido concluyentes, y siempre va a favor de diagnosticar precozmente este tipo de tumores en los varones. ¿Por qué? Una detección precoz nos lleva a un tratamiento rápido que puede llevarnos a una supervivencia de casi el 90% a los 5 años de los varones que son diagnosticados con cáncer de próstata. Y son porcentajes muy altos para tratarse de un cáncer. Entonces,
claro,
tratar una enfermedad en un estadio precoz definitivamente es mucho más beneficioso que hacerlo en un estado avanzado.
Y ya no solo eso, ya no solo hablamos de índices de mortalidad cuando hablamos del cáncer de próstata, sino también de, una vez que se detecta ese cáncer, doctor, esos tratamientos que se le aplican al enfermo y de la calidad de vida que va a tener este paciente después.
Efectivamente. El cáncer de próstata, los tratamientos han evolucionado mucho en sus diferentes ramas, sobre todo estamos hablando de la oncología y la urología. La cirugía para hacer tratamientos radicales en este tipo de tumores se ha ido perfeccionando cada vez más, reduciendo los efectos secundarios, y también el tratamiento con radioterapia. La radioterapia ha tenido una evolución en los últimos 10 años tremenda, y eso nos ha llevado no solo a curar el cáncer, porque se cura el cáncer de próstata, sino también dar calidad de vida al paciente. Efectos secundarios mínimos que hacen que el paciente lleve un tratamiento curativo sin afectación de su calidad de vida.
Vamos a hablar de esos nuevos tratamientos, porque creo que en la compañía a la que representa, en la que trabaja, bueno, pues tiene en marcha uno de esos tratamientos muy innovadores que, significa para el paciente menos sesiones y, como decía, menos efectos secundarios. ¿Qué es lo último en estos tratamientos?
Efectivamente, una vez el paciente, el varón, ha sido diagnosticado, dependiendo del estadio en que se ha encontrado, de la agresividad del tumor, el paciente tiene indicaciones de diferentes tratamientos, de diferentes aproximaciones en tratamientos con radioterapia. Mientras más localizados, los tratamientos pueden ser mucho más cortos y con mucha más intensidad. En nuestra compañía, en Genesis Care, lo que estamos haciendo son técnicas modernas, se llama SBRT, que es un tipo de radioterapia estereotáctica que se puede hacer en 5 sesiones. Se trata la próstata en su totalidad y le ponemos un hidrogel que separa la próstata del recto. ¿Por qué? Los tratamientos de radioterapia y en general los tratamientos del cáncer de próstata han sido asociados a disfunción urinaria, a disfunción sexual, a toxicidad a nivel del recto. Entonces todo esto ha hecho evolucionar estos tratamientos y hacer cada vez más precisos, y ahora podemos proteger además el recto separándolo y que evitando que la radiación que se le está dando a la próstata afecte la mucosa rectal. Pero no solo hay beneficios a nivel del recto, que hay casi un 80% de disminución de la toxicidad comparado a otras técnicas de radioterapia, sino que también influye en la mejora de la función urinaria y de la función sexual. Protegemos, se ha visto, los estudios han evidenciado que con este hidrogel y esta técnica pues también se mejora la calidad de vida en cuanto al tema de incontinencia urinaria y en cuanto al tema de disfunción sexual.
Qué importante todo esto que nos está diciendo, porque, y lo decía, y es así, y no hay que olvidarlo, ¿no? Ganar en calidad de vida para ese paciente, y decía, el cáncer de próstata se cura, claro. Hay que detectarlo lo antes posible. ¿Por qué, doctor? Y esto se lo preguntamos al experto cada año, y cada año parece que esto no avanza demasiado. ¿Por qué el hombre, por qué el varón es es reacio, al menos, doctor, a hacerse esas revisiones periódicas que se recomiendan para esa detección precoz?
y yo me incluyo como varón, yo creo que es falta, a veces yo creo que es falta de concienciación, falta de conocimiento de en qué consiste este despistaje, ¿no? Este screening del cáncer de próstata. Se ha escrito mucho, se ha investigado mucho de si realmente estas pruebas de detección precoz del cáncer de próstata van a alargar la vida del paciente, comparándolo con no hacerla, ya que el cáncer de próstata es un tumor generalmente de un lento crecimiento desde que se produce el daño a nivel del DNA de las células dentro de la glándula hasta que presenta manifestaciones clínicas, pueden pasar en algunos casos, en algunos no en la mayoría, sino en algunos, décadas. Entonces, yo creo que si esto el varón es consciente de que puede detectarse de manera precoz y puede recibir un tratamiento a tiempo que le dé calidad de vida, y sobre todo saber qué se puede hacer, que no necesariamente son tratamientos o son pruebas muy invasivas. Es una prueba en sangre, que sabéis, el PSA, el antígeno prostático específico, es un tacto rectal, son las dos pruebas más importantes, y el tacto rectal puede ir acompañado o no de una ecografía. Basándonos en estas dos pruebas, pues, si hay una sospecha alta de cáncer de próstata, se procedería recién a la biopsia. Entonces, basándonos en estos tres pilares, podemos diagnosticar tempranamente este tipo de cáncer o tranquilizar a la persona y decir, efectivamente, estas tres pruebas han salido negativas y puedes estar tranquilo, pero continuar con los screenings de acuerdo a lo que hable con su médico. Es muy importante que los varones hablen en principio con su médico de cabecera, que es la primera profesional que está al frente de esta prevención, y luego, si es necesario, derivar al urólogo o al oncólogo radioterápico.
Pues esa primera revisión, doctor, vamos a recordarlo también, hay que hacerla ¿a qué edad hay que comenzar? Tiene que comenzar el hombre a acudir, como decía, primero a este médico de cabecera y plantearle, bueno, pues esta intención de vigilar su próstata.
Podríamos dividirlo en tres grupos, ¿no? De acuerdo a ciertas recomendaciones de la Asociación Americana contra el Cáncer y diferentes entidades europeas, podríamos dividirlo en tres grupos. Aproximadamente a la edad de 50 años, que puede tener un riesgo promedio de tener cáncer de próstata. Luego, en personas que tengan 45 años, pero que tengan factores de riesgo, como ser raza afroamericana o tener un familiar de primer grado con antecedente de cáncer de próstata. Y el tercer grupo sería personas, varones de 40 años, que hayan tenido más de un pariente en primer grado, sea padre, tío, hermano, con antecedente de cáncer de próstata. Podríamos dividirlo en general en la población a partir de los 50 años.
Queda clara esa recomendación y se puede prevenir, porque esto también nos lo preguntan los oyentes siempre. Está clarísimo esto de la detección precoz, aunque no lo practiquen, ¿no?, en la medida en la que deberían hacerlo los caballeros, pero ¿cómo podemos prevenir el cáncer de próstata?
Es una pregunta difícil, suelen hacerla mucho, no se han terminado claras formas de prevención, pero se sigue estudiando y podríamos decir algunas recomendaciones, por ejemplo, el ejercicio físico, mantener un peso saludable, una dieta saludable que se componga de frutas, vegetales, evitar alimentos muy procesados, carnes rojas. Esto es lo que usualmente se suele recomendar en cuanto a la prevención del cáncer de próstata. Y hay otras cosas que se están estudiando, como la quimioprevención, que ya incluye algunos medicamentos que se está viendo que pueden reducir la incidencia de cáncer de próstata en determinados varones, pero esto no es nada concluyente. Se habla de algunos medicamentos que incluyen incluso hasta la aspirina, pero ya le digo, esto no es nada concluyente. Siempre llevar una vida sana es lo que podría recomendar, y además de acudir a los screenings, ¿no? La detección precoz.
Pues estas recomendaciones que lo hacemos, le decía al inicio, doctor, lo hacemos cada año, pero no nos vamos a cansar de hacerlo. Para terminar, quiero saber cómo ha afectado usted como profesional y con pacientes a su cargo, ¿cómo ha afectado esta crisis? ¿Sus pacientes han podido seguir recibiendo esos tratamientos tan, tan importantes?
Buena pregunta. Con el tema del COVID-19, definitivamente lo que había que evitar era exponer a personas con ciertas comorbilidades a este virus, ¿no? Pero el paciente oncológico ha estado luchando contra dos elementos: uno, el COVID, y dos, el cáncer. Felizmente, el cáncer de próstata, como repito, es un cáncer que lleva una lenta progresión y ha permitido que, basándonos en evidencia científica mundial, hayamos podido optar por darles tratamientos alternos hasta poder darle el tratamiento definitivo, dependiendo del caso. Todos los casos en nuestra compañía han sido evaluados por un comité multidisciplinar, valorando el estadio de la enfermedad, el riesgo que podría tener de progresar y de hacerse un tumor más agresivo, y se les ha dado opciones de esperar al tratamiento definitivo si es que el caso lo ameritaba. Por otro lado, hemos hecho tratamientos hipofraccionados. ¿Qué quiere decir esto? Hemos reducido el número de fracciones, pero haciéndola equivalente a un tratamiento más largo con la misma eficacia. Entonces, uh-huh, estos pacientes, con las medidas de seguridad que hemos implementado en todas nuestras clínicas, del distanciamiento, del hidrogel, lavado de manos, mascarilla, guantes, con todas esas medidas de prevención que ya habéis escuchado que se ha aplicado en los hospitales y en esto, hemos podido tratar a pacientes que no podían esperar. Y gracias a esto no hemos tenido ningún problema hasta ahora.
No teníamos dudas de que esa iba a ser la conclusión de la respuesta. No hemos tenido ningún problema, pero queríamos que los oyentes, bueno, pues también lo supieran, ¿no? Que estos pacientes oncológicos han sido atendidos con todas las precauciones, pero como tenía que ser. Doctor Vladimir Suárez, el coordinador de oncología radioterápica de Genesis Care, agradezco mucho que haya estado con nosotros, porque, como le decía al inicio, vamos a seguir insistiendo hasta que consigamos que los caballeros de este país, que es donde estamos, pues se tomen esto de las revisiones de otra manera.
Efectivamente, muchas gracias. Y el mensaje es contactar con su médico y discutir el riesgo-beneficio de hacer el screening, el riesgo-beneficio de hacer un tratamiento, y así poder disminuir la incidencia de este tumor. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Un abrazo.
Un abrazo. Buenos días.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Aquí está ya esta dosis, esta píldora de buen humor, de sentido del humor que nos trae cada semana nuestro compañero Emilio González. Buenos días.
Muy buenos días, Juani, muy buenos días, queridos oyentes.
Oye, ¿has escuchado al doctor? Tú que eres caballero, ¿y esto te afecta?
Sí, y además me afecta, o sea, lo he escuchado la parte final, me ha parecido muy interesante. Además, a mí ya me afecta por edad, porque yo ya,
¿claro?,
tengo que también decir que tú has dicho que hay que estar alerta. Yo de momento no me he hecho ninguna revisión, pero prometo públicamente que a partir de ahora me las voy a hacer, porque ya, como diría mi padre, uno tiene una edad y hay que hacérselas, y no cuesta nada hacérselas, o sea, es salud
para
mañana.
No cuesta nada, y el doctor ha recordado que son pruebas que no son dolorosas ni traumáticas,
ni nada.
De eso. Que, por tanto, a partir de los 50, todo caballero, esa revisión, 45 si tiene antecedente con padre con cáncer de próstata, y 40 si hay algún familiar directo también que lo haya padecido. Bueno, aquí queda
bueno,
eso.
Pues, a mí me quedan dos años para la ITV, como diría yo.
Bueno, vamos a lo que nos toca ahora, que es son las historias sin importancia, que hoy, ¿de qué van a hablar, Emilio?
Pues mira, Juani, hoy traigo, hoy para mí, o sea, la sección en sí no es triste, ¿eh? Cuidado que no se alarmen los oyentes.
¿Emilio? Emilio, me dice mi compañero Guillermo que no sé qué habrá hecho con el teléfono, estará emocionado, a qué botón le habrá dado, que le estamos llamando de nuevo, porque claro, estaba diciendo la sección no es triste y nos deja aquí, esto no puede ser así, claro, tenemos que saber de qué es lo que quiere hablar hoy Emilio González en estas historias sin importancia, cuando ya además de entrada nos avisa, nos está avisando. Bueno, como les digo, mi compañero desde el control, Guillermo Tejero, está localizando de nuevo a nuestro otro compañero, Emilio González, para poder disfrutar de estas historias sin importancia. En el momento en el que Guillermo me avise, nosotros vamos a hablar con Emilio, que ya saben ustedes, cada martes comparte estos minutos con nosotros y con ustedes, porque ¿qué sería nuestra vida en general sin el sentido del humor, verdad? Incluso en los momentos más peliagudos hay que ponerle una sonrisa a la vida. Vamos a ver, Emilio González.
Oye, si se ha cortado.
¿Y dónde le has dado? Estabas ahí diciendo, no, bueno, para mí esta sección no existe y ahí nos
dejas. Claro, claro. Yo, a ver, creo que no ha sido culpa mía, pero no me extrañaría nada que lo hubiese dado con la oreja, que esto a veces me pasa, ¿eh? Pero bueno, pues mira, así como rápidamente te diré que no es una sección triste, pero traigo mentiras que siempre hemos creído que son verdades, y yo, ¿sí? Algunas de ellas me ha dado pena, y adivinar a mis 48 años, 47 dicen que aparento, adivinar que son mentiras. Por ejemplo, a los toros les gusta el rojo. Esto lo llevo yo pensando desde que era pequeño. Mi padre nos llevaba una de estas de toros y decía, si lleváis un jersey rojo, quitaoslo, porque si el toro viene corriendo. No, es mentira, Juan, ¿y tú esto lo sabías?
No.
Pues es mentira, son daltónicos, se usa el capote rojo porque es el color que más disimula la sangre. Y el toro, cuando ve algo moverse, pues claro, pues el toro va... Entonces me ha dado pena, porque yo de pequeño, cuando jugaba con mi hermano, al toro y al torero, pues yo buscaba, yo gritaba y me decía, no, que tiene que ser rojo, y ahora veo que es injusto. Pero fíjate, la que viene ahora, que no sé si a ti te la han hecho de pequeña, a mí sí, y veo algunas madres que lo siguen haciendo, que es la regla de los 5 segundos. ¿Tú sabes cuál es?
No, a ver.
Pues es cuando se te cae comida al suelo. Mi madre me decía, sí, cógela antes de que pasen 5 segundos, porque si no los virus se plantan. Tienes 5 segundos. Y es mentira. O sea, acabo de adivinar que esto es mentira, que a la milésima de segundo ya están los virus ahí, que nos lo digan ahora, fíjate, con estos tiempos que corren. Entonces, otra cosa que, que voy a llorar, si me emociono, perdóname, corto y ya está, ¿eh? Otra cosa que acabo de ver que es mentira, Juani, son que no hay 5 sentidos. ¡Hay más!
¿Ah, no?
No, claro. O sea, los médicos dijeron una vez en un congreso de esto, de gente que ha estudiado, no como yo, gente como tú que ha estudiado, dijeron en un congreso que los sentidos son los que nos ayudan a vivir. O sea, pues esto, lo que ya sabíamos. Pero es que resulta que el hambre es un sentido y el equilibrio otro. Entonces, son más sentidos.
¿Pero cuántos hay?
Pues siete, si no estudios y toquete, nunca mejor dicho. Entonces, otra cosa que me ha dado, pues esta no me ha dado tanta pena, me da un poco más igual, pero como que me he quedado que digo yo, ¿y para qué me ha valido mi colegio privado? Pues fíjate, la que viene ahora, que no son 3 Reyes Magos, que esto es una invención, que eran más, ¿sabes?
¿Pero cuántos? O sea, Melchor, Gaspar y Baltasar.
Sí, porque ahí se sabían los nombres, pero venían más magos. Eran más.
O sea, pero eran los pajes, los demás.
No. Es que lo he leído, Juani, que yo también he luchado, como tú estás luchando ahora conmigo, yo he luchado también por esto. Y no, ningún momento en el Nuevo Testamento dice que fueran 3. Ponía reyes magos en general y es más. En algunas religiones que también indican este pasaje, eran hasta 10 y 12. Tú fíjate, yo lo que creo que han ahorrado, porque pagar a tantos era caro, y yo creo que han hecho ahí algo raro. Y tú fíjate, la que viene ahora, que en esta lagrimón, Juan, y que se me ha caído. Lagrimón.
A ver,
los vikingos, no llevaban cuernos en los sombreros, en los gorros, en las cestas, en los cascos, ¿sabes?
¿Cómo que no? Si no, yo recuerdo a Vicky el vikingo.
Pues ahí está, qué daño ha hecho. Esto es, los vikingos realmente no llevaban esos cuernos. No sé, bebían en un cuerno, tocaban un cuerno, pero nunca han llevado cuernos. Han sido los cómics y demás lo que la han liado parda. Y ahora gente como tú y como yo, gente de bien, gente que ha estudiado, gente que lee, pues ahora fíjate en lo que nos hemos convertido. En unos ignorantes, Juan, y fíjate. ¿Quién lo iba a decir?
Ay, qué pena.
¿Quién lo iba a decir? Y ya solo me queda una, ¿eh? Ya solo me queda una. Que esta es así que he tenido que frotarme los ojos, Juani. Porque a Newton nunca, ya sabes lo que te voy a contar, ¿no? De Newton, ¿no?
No,
no, pues nunca se le cayó la manzana. Tú sabes la famosa no, y así adivinó lo de, y descubrió este hombre que también era muy listo, ¿no? Como yo, la teoría esta de la gravedad. Entonces, ¿se cayó la manzana? Sí. No, nunca se le cayó. De hecho, yo he estado, no me acuerdo si fue en Oxford o en Cambridge, en una de las dos ciudades, te decían que ahí está el árbol donde se sentó Newton. Pues no, mentira. Esto lo hizo Newton en un congreso como ejemplo para explicar la gravedad. ¿Por qué te dolía cuando te caía la manzana? ¿Por qué dolía más la manzana cuando te caía un sexto piso de una rama de un árbol? Y entonces, pues se ha ido a estas cosas, se han ido esto, pues esto es lo que dice lo del teléfono escacharrado, ¿no? Y fíjate, Juan, y
bueno, tú decías al inicio, no es una sección triste, pero yo me siento engañada,
claro,
siempre me siento un poco rara.
Claro, pues yo digo, y ahora el libro de reclamaciones, ¿a quién se lo pide? Pues claro,
no hay.
Claro, toda la vida pensando, pero yo lo del rojo, es que mi padre ya, tío, nos llevaba una de esas. Y ahora yo digo, fíjate, las veces que y con un jersey verde, fosforito, te hubiese pasado lo mismo. Claro. Entonces yo ahora te pregunto, ¿cuál es la que más daño te ha hecho? Esa que tú dices, no te lo perdono.
La de los Reyes Magos.
La de los Reyes Magos. Bueno, a mí que sea más, cuidado, no solo cuentes a un niño porque te puede pedir más regalos. Mira que si se entera.
No, pero sí, a mí eso, el que sea más, no, yo soy de Baltasar, o sea que no necesito a ningún otro, pero oye,
una
que te engañen en
una
eso. Una
pinte de Baltasar y morirás.
Emilio, tenemos algún problema con el teléfono. Bueno. Vamos a recordar a los oyentes que pueden contactar a través de las redes sociales con Emilio González, que su Twitter es @EmilioActor. Si está, nos despedimos y si no, no pasa nada porque llega el momento de cerrar el programa y cerrarlo con música. Hoy con un tema del recuerdo que nos vamos bastante atrás, ¿eh? 1957, piensen, ¿eh? Cómo era su vida en aquel año. Seguro que hay un bonito recuerdo que les trae este año, 1957. Y a ese bonito recuerdo, que espero llegue, le vamos a poner una bonita música. Pues le vamos a poner la música de uno de los cantantes más importantes de la canción napolitana y del pop en Italia y en Europa en la posguerra. Él es Renato Carasone y nos quedamos con algo que conocen, Piccolissima Serenata. Gracias por estar ahí a todos. Un beso así en la lejanía a mi compañero Emilio González, que se ha ido sin decir adiós, y mañana volvemos. Gracias a todos y otra gratitud enorme a mi compañero Guillermo Tejeiro. Sean felices.
Quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà.
Palabras mayores, un programa para gente activa.
Hey, bon, bon. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantare, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
Radio Inter, tu gran compañía.
El pasado está construido con hechos. El